Salmo 64. Desde muy temprano en la Biblia se ve la humanidad dividida en dos grupos. Después de la caída de Adán y Eva, vino un anuncio de la llegada de Cristo muy temprano en la Biblia, pero casi estaba en forma poética. Hablando a la víbora, dice el Espíritu Santo: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Está en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Hay mucho en este versículo pequeño, pero se ve que la simiente de la mujer es Jesús, y todos los suyos son su cuerpo. La generación de la serpiente son los que jamás llegan a la fe. Y hay enemistad entre estos dos grupos. Esto es algo inevitable. Salomón lo expresó de otra manera en los Proverbios. Si alguien quiere leer, si puede encontrar rápidamente Proverbios 29:27. Amén. Gracias, hermana Iris. Bien rápida con su Biblia. Y es por esto que los justos vivan luchando mucho contra la resistencia en el mundo. Para los malvados, los que son verdaderamente justos presentan una molestia y hasta una amenaza a veces. Se ve la primera consecuencia de esto en la historia de Caín y Abel. Ahí en Génesis, en el capítulo que sigue, en 4:1, dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda de Jehová. Lo que pasó, pasó en un contexto religioso de ofrendas. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. La primera envidia, el primer odio, apareció en un ambiente religioso. Era evidente ya que uno era de una simiente y el otro era de la otra. Versículo 6, entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué has decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo, algo inocente. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. La enemistad estaba presente desde el principio. Y es activo, y es fuerte. Y se puede ver la misma enemistad operando en el Salmo de hoy. Salmo 64, empezando el versículo 1. Escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo. David estaba presentando una queja. Pero ¿en qué sentido es una queja? Ya sabemos que no es correcto traer a Dios nuestras murmuraciones. Así que esto tiene que ser otra forma de queja. Es más bien como una queja que se presente delante de una corte civil. Una queja sobre alguien que está amenazándote. Pero David está llevando su queja, su petición a la corte celestial. Y por supuesto, hermano, hermana, tú puedes hacer el mismo. Otra vez, versículo 1. Escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo. David estaba en peligro. La enemistad estaba presente y operando. Y David no solamente quiere estar librado del peligro, sino también del temor del peligro. A veces el temor es peor que el peligro. David quería vivir más bien en la confianza de que Dios estaba a su lado. Versículo 2. Escóndame del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad. Los enemigos de Dios no eran tontos, sino personas bien inteligentes. Personas que sabían cómo manipular con astucia. Por ejemplo, como su hijo Absalón, el hijo de David, que robó los corazones del pueblo. Y esto se puede ver en 2 de Samuel 15. Vamos a visitar este capítulo, 2 de Samuel 15, y voy a leer de versículos 2 a 6. 2 de Samuel 15, 2 a 6. Y levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía el rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas. Mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Estaba diciendo, mire, tú tienes un buen caso, pero el rey no tiene tiempo para ti. Entonces era una infamia en contra de su padre, pero bien astuta. Versículo 4. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra? Para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio. Que yo les haría justicia. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. Yo soy amigo de todos. Estaba diciendo. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. ¿Alguien tenía un caso bueno? Dice, no, pues lo siento, el rey no tiene tiempo para ti. Pero si yo estuviera en carga de la situación sería diferente. Así, en las salas de gran poder, en los gobiernos grandes, donde hay mucho poder, mucho dinero, siempre hay personas tratando de levantarse a un lugar de donde se pueden ejercer el poder o hacer mucho, mucho daño. Y a veces David ni sabía quién en su familia o quién fuera de su familia estaba planeando estos motines o guerras, usando toda forma de malicia y astucia. Y el mismo pasó en la vida de Cristo. Todos estos salmos están hablando de Cristo. Y como Cristo tenía fariseos muy inteligentes analizando cómo acabar con él, después de leer estos salmos, Cristo estaba más y más fortalecido para enfrentar la situación horrible. Versículo 2. Escóndame del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilen como espada sus lenguas, lanzan cual saeta suya, palabra amarga. David sabía que antes de cualquier disturbio o motín, antes de cualquier atento en contra de su vida, siempre vendría las palabras engañosas, las palabras que parecían casi inocentes, pero en realidad eran venenosas, venenosas como la boca de la víbora. Y hablando de la simiente de la serpiente, cabe mencionar cómo Cristo y Juan Bautista empezaron llamando a los fariseos generación de víboras. Porque el mismo estaba pasando en la vida de Cristo. Juan Bautista dijo en Mateo 3:7, si alguien quiere leer, Mateo 3:7. Amén. ¿Por qué generación de víboras? Está diciendo que ustedes parecen como ese uno de esos dos grupos de que se hablaban en Génesis. La simiente de la serpiente. También Cristo dijo en Mateo 23:33, si alguien puede encontrar con rapidez, Mateo 23:33.
Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno?
Amén. Entonces los dos, Cristo y Juan Bautista, cuando vieron cómo estaban actuando estos fariseos, los llamaron generación de víboras por lo que salía de sus bocas. Versículo 3 en nuestro texto. Que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya, palabra amarga, para asetear a escondidas al íntegro. De repente lo asetean y no teman. La lengua puede estar bastante peligrosa en cualquier forma de ataque, en cualquier forma de venganza, en cualquier forma de asesino. Y por esto tú y yo, hermano o hermana, tenemos que estar muy cuidadosos con el uso de la lengua. Para no dar la impresión de que estamos nosotros parte de la simiente equivocada. Santiago dice en 3:5 de su libro, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y después más tarde en Santiago 3:8, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal, como veneno de la serpiente. También en Proverbios 12:18, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Si dice que hay hombres que cuyas palabras son como golpes de espada, eso quiere decir que ¿no hay mujeres? No lo voy a contestar. Versículo 4. Para asetear a escondidas al íntegro, de repente los asetean y no teman. Esos no teman cuando atacan. Es que sus conciencias ya están cauterizadas, como dice en el Nuevo Testamento. Sus conciencias están quemadas ya con mucha práctica imitando la serpiente. Tal vez en el principio se sintieron algo de remordimiento, pero ya no. Ya no se sienten nada. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana? ¿Está tu corazón empezando a endurecerse? ¿A sentir odio por otro? ¿Cómo pasó con Caín? Mire lo que dice en 1 Juan 3:15. Si alguien quiere leer con dedos rápidos, 1 Juan 3:15.
Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él.
Amén. A veces cuando estamos evangelizando y llegamos al mandamiento 6 que dice no matarás, dicen pues por lo menos no he matado a nadie, pero aquí dice todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Siguiendo en el Salmo versículo 5, obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder los lazos y dicen, ¿quién los ha de ver? Se creen que se pueden operar con anónimos, que se pueden hablar, publicar cosas tal vez en su Facebook, sin que nadie sepa de dónde viene. Pero en todo esto se engañan. No hay anónimos en la presencia de Dios. Cuando uno piensa que se puede tirar sus flechas de un lugar secreto, es porque el padre de mentiras ya tiene la persona engañada. Porque Dios siempre está bien enterado. Versículo 6. Inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta. Y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo. Otra vez, David sabe que sus enemigos eran astutos, formidables, personas inteligentes que sabían de sus debilidades, de sus movimientos, como Judas. Judas sabía a dónde el horario de Cristo, dónde iba a estar. Y por eso era más peligroso. Personas que analizaban cada eventualidad en su plan como un gran juego de ajedrez. Sea Absalón, sea Ahitofel, su consejero experto, sus enemigos vendrían con consejos profundos. Versículo 7. Mas Dios los herirá con saeta. De repente serán sus plagas. Ahora David no está pidiendo nada, sino declarando como profeta lo que va a pasar. Dice en este versículo que Dios también tiene sus flechas. De esto hemos visto también en Salmo 7. En Salmo 7:11 dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene su arco. Si Dios tiene un arco, también tiene flechas. Armado tiene su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado arma de muerte, ha labrado saetas ardientes. También el Salmo 57:6, si alguien puede encontrar. Salmo 57:6. Amén. Entonces, esto está repitiendo el concepto de que alguien está planeando algo en tu contra, una trampa, pero ellos mismos van a caer en la trampa. En su meditación, David entendió que su angustia, su preocupación constante realmente no estaba justificada. Como siempre, se pudo poner su confianza en Dios y dormir otra vez como un bebé. Versículo 8. Sus propias lenguas lo harán caer, se espantarán todos los que los vean. Esto se ve muchas veces, hermanos, en nuestros tiempos. Muchas veces los malvados, los que atacan con sus lenguas, también se caigan por sus mismas lenguas, o con sus mismos dedos en estos tiempos de Facebook y otras formas de medias sociales. Por ejemplo, unos se confiesan sus actos nefarios porque su conciencia siguen encendidas y tienen que hablar con alguien. Y andan atormentados con sus secretos. Otros, en su gran orgullo y su vanagloria, tienen que jactarse y no saben que están jactándose en público. Y la noticia puede llegar rápidamente a la policía. Y eso es lo que está diciendo. Sus propias lenguas los harán caer. Se espantarán todos los que los vean. Pero aún antes de la gran época de tecnología, los secretos siempre se encontraron su manera de escaparse. Otra vez, versículo 8. Sus propias lenguas los harán caer, se espantarán todos los que los vean. Es glorioso cuando se caigan, porque todo el mundo va a ver y declarar que esto fue dedo de Dios. Como dijo los encantadores en medio de las plagas de Moisés. En Éxodo 8, cuando vino Moisés mandando diferentes plagas, los encantadores pudieran duplicar sus plagas. Y Faraón dijo: eso no es nada, mis magos pueden hacer el mismo. Pero cuando llegaron a los piojos, era diferente. En Éxodo 8:18 dice: y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamentos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Ya van a empezar a abandonar a Faraón. Van a decir a Faraón: mire, están destruyéndonos. ¿Por qué? Ya viene la flecha de Dios. Cuando la gente vean que el juicio verdadero ha llegado, muchos tendrán temor de las flechas de Dios. Y se van a correr espantados para esconderse. Muchos creen que esto hablaba también de la muerte de Saúl. que Saúl vivía atacando a David, pero cuando vino su juicio, dice en 1 Samuel 31:7, y los de Israel que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron a ellas, abandonaron sus tierras, sus casas, todo, porque vieron, cuando vienen las flechas de Dios, hay muy pocos que quedan al lado del malvado. Versículo 9, estamos rápidamente llegando al fin. En 9 dice, entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Esa historia se ha repetido muchas veces, hermanos, en las Escrituras. Por ejemplo, cuando el malvado Amán, en el libro de Esther, trató de atrapar a Mardoqueo, ¿qué pasó en la providencia de Dios? ¿Lo atrapó a Mardoqueo? ¿Qué pasó con la horca? Él mismo fue puesto en la horca. Está en Esther 7:8. Dice, después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete. Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. No estaba molestándola, estaba rogando por su vida. Pero dice entonces el rey, ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro de Amán. Eso quiere decir que ese hombre ya está muerto. Cubre su cabeza. Y dijo a Armona, uno de los eunucos que servían al rey, he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo, colgadlo en ella. Una sentencia breve, pero fuerte. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Y había tanto miedo, hermano, después de ver esto y otros juicios en este libro, que dice que mucha gente estaban convirtiéndose al judaísmo por temor. Si alguien quiere leer en Esther 8:17, 8:17.
En cada provincia y en cada ciudad donde se forma también el rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer, y muchos de los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos.
Amén. Porque el temor de los judíos había caído sobre ellos, porque vieron las flechas de Dios. También el mismo pasó en el libro de Daniel. Unos enemigos, unas personas de la simiente de la serpiente, trataron de atrapar a Daniel con sus intrigas, con sus leyes, y por eso Daniel fue metido en la fosa de los leones. El rey no pudo evitarlo. Había una trampa. Daniel estaba atrapado, pero también el rey. Pero Dios tomó control del asunto y todos estaban dejados después en temor y espanto. Está en Daniel 6, en Daniel 6:19, dice, el rey pues se levantó muy de mañana, Daniel ahora está en la fosa, y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él. Y mandó sacar Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden al rey. Y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel. y fueron echados en el foso. A lo mejor estaban pensando, pues, si Daniel estaba con él, ellos toda la noche, a lo mejor no tiene hambre. O a lo mejor no tienen dientes. Si fueron echados en el foso de los leones, ellos y sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Se pudiera multiplicar los ejemplos toda la noche en la Biblia, pero creo que no es necesario. Esto es algo que ustedes pueden buscar con sus hijos en la casa. Cuando un inocente estaba confiando en Dios y vino sus flechas, porque se llegan y es glorioso. Ahora el último verso 10. Se alegrará el justo en Jehová y confiará en él. Se gloriarán todos los rectos de corazón. No quiere decir que estamos gozosos por la calamidad de otros. No estamos regocijando perversamente en la destrucción de otros. Es simplemente que se siente bien cuando se vea la justicia de Dios viniendo por maneras extrañas, no esperadas, y te sabes que no era correcto para ti pensar en tomar tus propias venganzas. Doctrina. Esto es lo que podemos sacar de este capítulo, hermano, hermana. Este capítulo de los Salmos que habla de la justicia. No debemos de pensar en tomar nuestra propia venganza, sino que debemos de esperar la venganza de Dios, en fe y con paciencia. Vamos ahora a Romanos 12. Romanos 12, estamos rápidamente llegando al fin. En Romanos 12, 17, un pasaje muy relevante a esto. Romanos 12, 17 dice, no paguéis a nadie mal por mal. Eso es la venganza. Pues él me hizo, yo le voy a pagar. Dice que no lo hagas. No pagues a nadie mal por mal. Procurar la buena delante de todos los hombres. Si es posible, bueno, la palabra reconoce que no es siempre posible. A veces hay gente que es simplemente imposible, pero dice, si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y ahí viene el mandato. No os venguéis vosotros mismos. No os venguéis vosotros mismos, ni con la silencia. Sale su esposo y dice, buenos días, y tú dices, pues, ¿qué es esto? Es una venganza. No os venguéis vosotros mismos, ni con chismes. No venguéis a vosotros mismos, ni con una mirada. No venguéis a vosotros mismos, ni con nada. No venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Es la promesa. Dios va a ajustar cuentas. Dejando la venganza en las manos de Dios es una gran manera de mostrar nuestra fe. Planeando tu propia venganza es una evidencia de la incredulidad. Conclusión. ¿Cómo está contigo, hermana, hermano, en esta noche? ¿Tienes tú un gran problema con alguien dentro o fuera de la iglesia? Estas cosas pasan, pero toca a nosotros buscar la reconciliación si es un hermano. O tratar de vivir en paz, dejando la venganza en las manos de Dios si es una persona de afuera. Dejamos la violencia en las manos de los magistrados, quienes Dios también puede usar. Pero hay que tener mucho, mucho cuidado cuando te empieces a odiar a alguien cerca de ti. Vamos a cerrar en 1 Juan 3:10. Empezamos con Caín y vamos a terminar con Caín. 1 Juan 3:10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Empezamos con dos categorías. la simiente de la serpiente y la de mujer. Estamos terminando con dos categorías. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Si tú tienes un asunto de reconciliación pendiente, quiero orar por ti, porque el día de la Santa Cena ya se acerca con rapidez. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias, aún con todos estos salmos que a veces parecen muy, muy similares, cada cual tiene algo diferente para enseñarnos, Señor. Cada cual es una joya, Señor, que tú has mandado a nosotros para ampliar nuestro conocimiento de ti, para pulir nuestro caminar cristiano. Y si alguien, Señor, tiene que arrepentirse antes de ese gran día de la Santa Cena que viene, pon en su corazón pedir perdón o ofrecer, Señor, reconciliarse con la persona que sea. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí.